El gobierno resolvió que la DGI pase a encargarse de los controles antilavado de las instituciones no financieras que hoy están obligadas a cooperar con el Banco Central avisando de casos sospechosos y no lo hacen.
El tema fue abordado ayer por jerarcas de la DGI y del Ministerio de Economía, según dijeron a El Observador fuentes oficiales.
Hoy la mayor parte de los reportes sospechosos llegan al Banco Central desde bancos y casas de cambio, pero quien se encarga de controlar a escribanos, rematadores e inmobiliarias es la Auditoría General de la Nación, que cuenta solamente con 5 funcionarios para esa tarea.
La DGI, en cambio, tiene más de un centenar de personas dedicadas exclusivamente a la inspección.
El Partido Nacional puso ayer a consideración de la Junta Departamental una iniciativa relacionada con la restricción de la circulación de carritos en Montevideo.
Recordemos que el tema fue colocado sobre la mesa esta semana por el edil socialista Jorge Buriani, quien propuso ampliar la exclusión a zonas como la Ciudad Vieja, Centro, alguna parte de Cordón, Pocitos y Punta Carretas, entre otras.
Después del anuncio de Buriani, los ediles blancos presentaron ayer, con carácter de grave y urgente, su propuesta, que fija fechas para la restricción de forma paulatina de los carritos en determinadas zonas de la capital, con un límite máximo de tolerancia a mayo de 2014.
Según consigna El País, la iniciativa de los nacionalistas obtuvo la adhesión de los 7 ediles del Partido Colorado, completando así 14 votos. Pero necesitaba de 16 para ser aprobada.
Con los 4 votos del Partido Socialista, de donde había surgido aquella otra idea, alcanzaba a la mayoría, pero este sector le negó el apoyo.
Buriani dijo en la sesión de la Junta que el Frente Amplio todavía no tiene definida una posición sobre los carritos y pidió que la propuesta del Partido Nacional, redactada por el edil Cazulo, fuera remitida a comisión para su estudio.
Antel y la Intendencia de Montevideo seguirán con las tareas de limpieza en el predio del ex cilindro municipal hasta tanto la Cámara de Diputados les notifique oficialmente el recurso de apelación presentado por ediles de la oposición sobre el convenio para la construcción del Antel Arena.
Recordemos que el recurso fue presentado el martes ante diputados por ediles blancos y colorados que consideran que el acuerdo firmado entre Antel y la comuna viola el artículo 190 de la Constitución, que establece que entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que le asignan las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.
El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo, hablando con En Perspectiva, que el Parlamento todavía no envió ninguna comunicación al respecto.
Pues nosotros no podemos darnos por enterados por la prensa. Sabemos que le dieron entrada, pero nos dijeron... No sé, como información extraoficial. Estamos esperando que nos comunique formalmente.
Una vez llegado el recurso, los departamentos jurídicos de Antel y de la Intendencia van a analizarlo para determinar si efectivamente tiene efectos suspensivos sobre la obra.
Si las tareas no se detienen, la oposición intimará judicialmente a Antel y a la Intendencia, según dijo también En Perspectiva el edil colorado Martín Bueno.
La Cámara tiene un plazo máximo de 60 días para discutir el recurso. También tiene la opción de dejar pasar ese lapso, ante lo cual se considerará como no presentado.
De todas formas, el Frente Amplio va a acelerar el trámite y el escrito será considerado la próxima semana en Comisión de Constitución de la Cámara Baja, según dijo En Perspectiva Carlos Varela de Asamblea Uruguay.
El legislador indicó que el oficialismo no va a esquivar el debate y va a defender el proyecto, y antes de fin de mes diputados tendrán una resolución al respecto, ya que el Frente Amplio no quiere que las obras de Antel Arena queden detenidas.
Ya que hablamos de este tema, ayer se conocieron datos sobre la opinión de la población sobre la construcción de este estadio multipropósito. Está a favor de esta iniciativa el 46%, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra difundida en Telemundo de Canal 12.
En tanto, está en contra el 37% y prefirió no opinar el 17%.
En el análisis de los datos diferenciando Montevideo e interior, los números varían considerablemente. De los montevideanos está a favor el 50%, en contra el 34%, y no opina el 16, mientras que de los ciudadanos del interior dijo que no apoya la iniciativa el 42% y que la comparte el 40, no opinó un 18%.
Cifra también hizo un análisis entre partidos políticos y concluyó que la mayoría de los votantes del Frente Amplio está a favor, mientras que la mayoría de los votantes de los partidos tradicionales está en contra. De los votantes del Frente Amplio dijo que sí el 61%, que no el 24% y prefirió no opinar el 15%. En el Partido Nacional se manifestó de forma negativa el 54%, de forma positiva el 31% y no opinó el 15%, mientras que en el Partido Colorado está en contra el 50%, a favor el 31% y no opinó el 19%.
La nueva aerolínea conformada por los ex empleados de Pluna se llamará Alas U y tendrá 500 funcionarios, entre ellos 75 pilotos que se comprometieron a trabajar en este nuevo emprendimiento.
El nombre surge de un proceso de selección dentro de una lista amplia que tenía el sindicato, según dijo a espectador.com el dirigente del gremio, Nicolás de los Santos.
A partir del nombre, Alas U, se trabajó luego en el logo de la nueva aerolínea.
Lo que buscamos es esa identidad que tuviera que ver con nosotros, que tuviera que ver con el Uruguay, va a estar que tiene una bandera, un poco cambiada, pero tiene una bandera. Queríamos identidad uruguaya, queríamos que la gente sienta que, y aparte fue lo que se le preguntó a la gente también, que cuál es el nombre, cuál es la identidad con la que debería contar la nueva aerolínea del Uruguay. Y un poco trabajando con eso fue que llegamos a esto.
Con el cierre de Pluna, unos 720 trabajadores perdieron su empleo. Esta nueva aerolínea contempla la incorporación de 500 empleados, aunque todavía no se sabe si será de una vez o de forma paulatina. Si todo sale bien, estimamos que podríamos volver a volar en octubre, en el último trimestre del año, afirmó De los Santos.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El Poder Ejecutivo reabrió el llamado a interesados en brindar el servicio de televisión digital abierta comercial en Montevideo.
En total serán 5 los canales que podrán utilizar los interesados en brindar servicios de TV digital comercial, o sea, además de los 3 que ya existen, se agregan 2 y no 3 adicionales como se prevía en el llamado original.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que en la interna policial existe un boicot activo contra la reestructura que puso en práctica la cartera, una situación que tendrá que desactivar el nuevo jefe de policía de Montevideo, inspector Mario Lallera, que ayer asumió su cargo.
Lallera, por su parte, enfatizó que un policía está las 24 horas de servicio y que cuando se le reclama una asistencia tiene que concurrir de la forma más urgente posible, porque si no comete una omisión a los deberes de su cargo.
Luis Porto asumió ayer como nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores en lugar de Roberto Conde, que irá al Senado para ocupar el puesto de Mónica Xavier.
Porto pidió que los demás jerarcas del gobierno sean cuidadosos en sus expresiones públicas para no interferir en las relaciones o negociaciones con otros países.
Los inspectores de tránsito de Montevideo resolvieron ayer en asamblea que el paro que comenzaron este miércoles continuará hasta el próximo martes.
Además, el conflicto se extendió a la división tránsito, por lo que se verán afectados los trámites y los exámenes para retirar la libreta de conducir.